Aragón Deporte.
Han preguntado que acabo contrato y si es una despedida, pues la afición sabe que yo soy uno más de ellos, que estoy aquí y bueno, aquí estaremos.
Estamos para ayudaros, estamos para que seáis mejores, pero todo parte de uno mismo. Nosotros vamos a ayudar sobre todo para que entendáis por qué queremos que hagáis las cosas como al 100%.
Pero uno hace las cosas desde el corazón y en cuanto me surgió la oportunidad es que no tuve ninguna duda. Para mí no es un marrón, es una ilusión.
Trabajo y compañero. Se han dejado la vida por el Rayo Vallecano. Lo único que les habéis pedido siempre es que sudemos la camiseta y os estéis orgullosos de que estáis representados en el terreno de juego. Eso lo han conseguido ellos.
Todos nos sentimos que lo hemos hecho todo lo posible por que las cosas salgan bien. Y ellos tienen una etapa ahora que tienen que seguir haciéndolo y ya está. Ya os he dicho que agradecimiento porque me he sentido entrenador.
La verdad que desde el primer momento me mostraron una confianza que es la que nos ha hecho tomar esta decisión, que bueno, es la primera salida que tenemos fuera de nuestro ámbito familiar, como ha sido siempre, pero que la tomamos con una ilusión tremenda, con un compromiso especial y que sabemos que vamos a tener todos los medios para hacer un gran año. Creo que es un club que está como yo, en crecimiento, y que de la mano podemos conseguir grandes cosas durante esta temporada, que espero que sea la primera de muchas.
44 años. ¿Cuántas cosas te han pasado ya siendo tan joven, mister?
Sí, bueno, en la vida al final uno tiene sus vivencias y bueno, estoy sobre todo muy orgulloso del camino recorrido.
Es que, para el que no lo sepa, es un sonido desde el día en que estaba ahí la duda, pero que al final se confirma, creo, ¿no?, de que te acabas dejando el fútbol. Mitchell después pasa a ser entrenador del juvenil, es una presentación tuya junto a David y Salva. Por cierto, estáis todos igual.
No, yo estoy más cascado.
Estáis todos igual. Luego es el momento en el que accedes a coger el banquillo del Rayo Vallecano, donde todos los compañeros, que por cierto te querían mucho, estaban ahí como diciendo, este no sé si está loco, si está consciente de lo que dice. Y él dice, y Mitchell dice ahí, es mi ilusión, el día que te marchas y el día que firmas por el Huesca. Si cogemos algún canutazo más de cuando era futbolista y te iba fenomenal en la vida, completamos esto.
Sí, la verdad que es lo que te digo, que han sido momentos muy bonitos, otros duros, pero al final son vivencias enriquecedoras y luego es que ya te digo que estoy orgulloso de los pasos que he dado en tanto en mi vida personal como en mi carrera deportiva.
¿Sabes qué me sorprendió mucho el día que fichaste por el Huesca, que acaba de sonar? No sé si tú has parado a pensar cuando dices ojalá sea la primera de muchas, que aquí habitualmente los periodistas nos solemos pelear un poco cada temporada con ¿en qué la vas a renovar? Rubi, ¿vas a seguir? Lo de Rubi ya viene un poquito más tarde. Francisco, ¿te quedas? Y sin embargo, después de mucho tiempo, la primera vez que llega un entrenador a Huesca y dice, ojalá sea el primero de muchos.
Yo creo que hay que estar donde a uno se le quiere y donde puede ejercer su trabajo en las mejores condiciones posibles. Y cuando tomamos la decisión de venir aquí, teníamos claro al sitio que veníamos y hemos notado esa confianza y esa seguridad de poder trabajar o expresarnos como nos gusta. Y eso es, para mí, es impagable. Y bueno, estoy muy a gusto. El tiempo dirá, pero ahora mismo estoy muy feliz en Huesca.
¿Lo volverías a decir con la misma convicción
que lo dijiste en verano? Sí, lo sigo diciendo. Lo que pasa que no es el momento ni son las circunstancias, pero yo siempre he dicho que me pasó en mi carrera como futbolista. No di grandes, no cambié de equipo cada año. Al revés, estuve 17 temporadas en el Rayo Vallecano. Quiere decir que tuve opciones de salir. Y quiere decir que me gusta estar donde se me quiere y donde uno se siente valorado. Y eso para mí está por encima de todo.
Por lo menos será 2 años, entiendo, ¿no? Si el proyecto va a 2 años, como así se ha dicho un poco desde...
Tengo un año de contrato, pero que no es el momento. Pero vamos, que es un año de contrato y ya veremos. Pero sigo siendo sincero cuando te digo que estoy muy feliz y muy contento del paso que he dado en mi carrera. Y venir aquí yo creo que ha sido un acierto 100%.
¿Se te hace muy raro tener que saludar el sábado al entrenador del Rayo Vallecano?
Sí, es el partido más difícil que voy a vivir en mi carrera deportiva tanto como jugador como entrenador. Nunca me hubiera gustado enfrentarme al Rayo Vallecano como jugador y no me gusta enfrentarme como entrenador al que ha sido mi equipo durante toda mi vida. Me parece... No es un día feliz para mí y lo pasaré e intentaremos hacer el mejor partido posible, buscar los 3 puntos como hacemos siempre, pero no es un partido que me haga mucha ilusión. No quiero enfrentarme al que ha sido mi equipo durante toda mi vida y no es un día feliz para mí.
¿Te lo estás notando ya? ¿Que te nota raro?
Bueno, es una semana especial, pero no, estoy preparando el partido como si fuera otro cualquiera porque al final es mi profesión y me encanta preparar el partido para intentar vencer al rival que tengo enfrente y es lo que he hecho, pero no, sentimentalmente no es un partido que me guste afrontar.
Y el hecho de que además el ambiente esté tan raro con Paco Gémez, con una persona con la que tú has convivido tanto en primera persona, lo enrarece todavía más, es que parece que se la va a jugar el sábado.
No sé... Evidentemente, yo siempre he dicho que a los entrenadores nos gusta tener un proyecto y tener esa confianza y esa seguridad de que vamos a cumplir con el proyecto recomendado, pero no sé lo que va a pasar, pero desde luego, bueno, no me he puesto a mirar porque también tengo mis objetivos y mis preocupaciones y me interesa lo que me pasa a mí ahora aquí lo que nos pasa a nosotros en Huesca y no miro lo que puede ocurrir al otro entrenador. Sé en las condiciones que
hombre,
vienen.
En este caso un pelín, ¿no? Me imagino.
Sí, no.
Por lo que acabas de decir tú, ¿no?
Me preocupo y he mirado de reojo al Rayo Vallecano porque tengo muchos amigos allí y los sigo, pero ahora a nivel profesional pues es el rival que nos toca esta semana y lo he enfrentado con la seriedad y la frialdad de mirar cómo hacer daño al Rayo Vallecano, no con el sentimentalismo que tengo de que ha sido mi casa.
¿Qué tal el entreno esta mañana? Que no hemos podido ver, ¿no?
Bien, muy bien. ¿Todo bien? Solo Cheik con de baja para el fin de semana y la verdad que si hablo de que el club es un club muy serio y en crecimiento, tengo una plantilla fantástica por el día a día que es me hacen la vida mucho más fácil.
El césped bien, por cierto, como ha llovido últimamente.
Sí, estamos encantados.
Estaba en el corazón esta mañana, ¿no?
Sí, campo está en perfectas condiciones para el partido.
Son las 3 y 18 minutos de la tarde. Le estáis escuchando y también miedo. Y también viendo. Hoy en Aragón Deporte de Huesca suena Michel. Pero de verdad, Michel Sánchez, entrenador del Huesca. Arranca un Aragón Deporte Huesca muy especial que tiene a Paco Ortiz Remacha en la dirección, que tiene a Andrés Carmen en la técnica y aquí con vosotros a Cristian Serrano y también coralmente a todo el equipo de Aragón Deporte. Así que, por supuesto, que también os saludamos a todos los que estáis viendo desde la app, desde cartv.es/Aragón Deporte o, por supuesto, en la web, si no estáis en la frecuencia modulada, en aragonradio.es. Junto a mí está Álex Castresana. Hola, Álex, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Es que hoy hemos tenido que trabajar aquí, no hemos podido ver a los chicos.
Hoy hemos tenido que trabajar aquí porque el equipo se ha encerrado, cosa que nos gusta porque así Michel puede dar los retoques y después de... Ante un partido tan importante como el de Rayo Vallecano, yo, aprovechando que tenemos aquí al míster, me gustaría hacer una pregunta más personal, porque deportivas y profesionales te hacemos muchísimas a lo largo de la temporada, y es simplemente cómo llevas tu vida en Huesca, una ciudad tan pequeñita, después de tantos años en la capital, qué diferencias notas, qué te gusta más, qué te gusta menos, qué tal la gente.
No, a ver, estoy feliz en cuanto a lo profesional y en el día a día. Tengo mucho de mi tiempo va relacionado con mi profesión y luego los ratos libres, pues desgraciadamente no tengo a la familia aquí. Entonces, bueno, aprovecho para estar pues con parte de mi cuerpo técnico que les ocurre lo mismo que a mí. Bueno, vamos al gimnasio, damos paseos por Huesca. La verdad que es una ciudad súper tranquila y súper acogedora, la gente encantadora. Pero bueno, a mí nos falta la familia, que es parte importante de nuestra vida, y eso sí que lo echamos de menos.
Enseguida seguimos conociendo a Michel Sánchez, ahora contamos un par de cosas. La noticia de la semana la acaba de decir él, es que el entrenador del Huesca podría contar con 23 futbolistas disponibles, más Valera y Quique Hermoso para el partido del sábado. Es decir, 5 descartes va a tener que realizar en la previa del choque frente al Rayo Vallecano, 4 de la tarde, desde las 3 y 5 aquí en Aragón Radio lo contaremos. En el Rayo la noticia es que al menos por ahora Esteban Sabelgit, central, va a ser baja por acumulación de tarjetas. Había presentado recurso el club, pero de momento no ha sido admitido y hoy el comité de competición ha hecho ya pública la sanción. De momento, decimos, no estará El sábado Sabeljic y el conjunto madrileño le queda ahora mismo acudir al comité de apelación. Y hoy también es noticia aquí el Bada Huesca, porque los de Nolasco reciben a partir de las 8:30 de la tarde a Balonmano Rioja en el Palacio de los Deportes. Un partido, por cierto, muy difícil, pero también muy importante. 3:21 de la tarde. Estamos aquí en la sintonía de Aragón Radio. Y con Michel Sánchez y con toda la redacción de Aragón Deporte trabajando en esta entrevista. Mister, lo acabas un poco de decir, te puedo tutear, ¿no?
Sí, hombre. Somos igual de jóvenes, ¿no?
Pues prácticamente, ¿eh? Sí, bueno. Estás casi más para jugar que para entrenar. No, es que has quemado etapas muy, muy rápido.
Rápido, sí.
De Vallecas a Huesca hay un cambio, ¿eh?
Sí, hay un
cambio. Que es muy bonito la esencia de Vallecas, que sigue siendo pueblo como Huesca. No, creo, ¿eh?
Ahí está el pueblo Vallecas y luego está lo que es Vallecas, el barrio, que son dos cosas distintas. Vallecas Villa o Vallecas donde soy yo.
Que es pero sorprendentemente Villa Vallecas todavía tiene como esa esencia de que uno diría, es que esto no es Madrid. Me parece a mí.
Sí, los vallecanos nos sentimos vallecanos, aparte madrileños, sí, nos sentimos vallecanos.
Me sorprende que con nosotros te está costando un pelín más que con la relación que uno percibe desde fuera que tiene Michel Sánchez con la prensa madrileña. ¿Te ha costado adaptarnos un poco a nosotros?
No, que va. Estoy, la verdad, que encantado con todo el mundo. No, a ver, no leo ni veo mucho porque me distrae, más que no quiero analizar lo que escucho a todo el mundo, pero gente cercana a mí que sé que están viviendo lo que estoy viviendo yo. Los demás tienen una visión que es un poco superficial y desde fuera, ¿no? Y bueno, le presto mucha más atención a la gente que tengo alrededor que sí que tienen la misma información que yo a la hora de poder tomar una decisión. Y eso lo valoro mucho, pero estoy, encantado con toda la prensa y, bueno, me parece que la relación es cordial y quiero que siga siendo así, desde luego.
Pero me sorprende como la familia, evidentemente aquí acabas de llegar, ¿no? A Huesca, pero ahí. Es que digo, igual piensa Michel que no le valoramos, no lo sé.
No. Lo que pasa que, a ver, en Vallecas he tenido gente en prensa que, o amigos ya casi, que han estado 20 años conmigo. Y eso, pues bueno, esa relación de más cercana, pues al final se coge a lo largo del tiempo, ¿no?
¿Estás aliviado después de ver el partido del sábado, de ver al equipo competir y conseguir el resultado así también, fuera de casa?
Sí, bueno, yo siempre he dicho que hay que analizar partido a partido y no buscar el fuera o en casa o no buscar el porqué de... se generaliza en situaciones que a lo mejor... Yo desde mi punto de vista creo que no hay que hacer, pero entendía que fuera de casa pues la gente tuviera esa sensación de que no estábamos siendo el mismo equipo, pero partido a partido yo le miraba los condicionantes que me decían que por qué no habíamos ganado o por qué habíamos conseguido un resultado peor de lo que estamos consiguiendo en casa, pero es verdad que en este fuimos un equipo muy 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 contundente, muy fiable, concedimos muy poco a un Alcorcón que de verdad era un equipo que estaba haciendo muy bien las cosas. Y eso, joder, nos da seguridad y tranquilidad, porque ser un equipo tan compacto como fuimos el otro día, dominando el juego, bueno, son señas de identidad que a mí me hacen estar muy contento y muy seguro de lo que le estoy pidiendo al equipo y que lo están llevando a cabo en la competición.
¿Te había llegado a preocupar? Es cierto que el viernes afirmas con una rotundidad tremenda en la previa, mañana mi equipo va a competir, va a ser fiable, va a tener su identidad. Y ciertamente el discurso luego se correspondió con la realidad. Pero no sé si tú le das mucha vuelta.
A ver, confianza en los jugadores tengo. Os he dicho muchas veces que para mí el termómetro es el día a día. Y en el día a día es donde noto yo cómo está el equipo. Y es que ha habido muy pocos momentos donde yo haya dicho hoy no me voy satisfecho de lo que hemos visto entrenando. No es así. Este equipo entrena fenomenal y es que no le puedo poner ningún pero. Y la competición, hay momentos donde hemos estado más flojos que otros, pero en líneas generales hemos sido un equipo muy reconocible y superior, por lo menos en lo que al juego se refiere, de dominar, creo que hemos sido superior al 90% de los equipos en todos los partidos.
Yo, mister, por darle un poco un giro a la conversación, a la entrevista que también está llevando Cristian Serrano, además de periodista de Aragón TV, soy persona, soy aficionado del Huesca desde hace mucho tiempo, que vivo aquí, tengo una mujer maravillosa y una hija que son de aquí, siento la ciudad como mía también. Entonces le quiero dar las gracias, lo hice con Manolo Torres cuando vino aquí, por llegar a una situación tan difícil como la que aconteció hace unos meses cuando prácticamente todos sabíamos que Michel Sánchez era el nuevo entrenador de la Sociedad Deportiva Huesca y relevaba a Francisco en el banquillo, y cuando estalló de manera prácticamente por sorpresa el caso Oikos. Entonces lo primero que quería darle personalmente es las gracias. Y lo segundo es cómo se lleva eso. Antes, cuando pasa en mayo y ahora que ha vuelto, pues desgraciadamente a tener otro brote, ¿cómo se gestiona?
Bueno, en su primer momento, si surge un poco de duda por qué va a pasar, sobre todo en la parcela deportiva, porque bueno, se oían tantas cosas y tantas versiones que claro, necesitabas información, pero desde el club en todo momento, bueno, la información que recibía era de tranquilidad y de que el Huesca como club iba a ayudar en todo el proceso para limpiar su nombre, lo primero, y luego dar facilidades a toda la investigación, y eso es lo que está haciendo el Huesca. Lo hizo en su día y lo ha hecho ahora. A nivel personal, bueno, surge la duda, porque tiene que surgir, pero enseguida recibo llamadas, hablo con la dirección del club y me tranquilizan, y bueno, hasta día de hoy a mí en nuestra parcela no nos ha afectado para nada, ni a mí, a los jugadores, ni al cuerpo técnico. Entonces, bueno, que siga su curso la investigación, que me parece lo más correcto, porque al final todos queremos un fútbol más limpio y eso es lo más importante. El Huesca como club seguro que va a salir beneficiado de toda esta situación.
¿Te llamaba Rubén mucho entonces?
Sí, Rubén, Petón, bueno, los dos son con las personas que más hablaba yo en aquel momento.
Dijo Miquel Rico, donde tú estás sentado ahora mismo, hace unas cuantas semanas, Miquel Rico, que tenía mucha experiencia en esto, que sí que había sentido cierto vértigo de que el equipo no hubiese empezado bien. El verano había sido muy difícil, no había afectado, pero es cierto que costó muchísimo confeccionar la plantilla. Sin embargo, no sé cómo lo has hecho, que el equipo supo sobre todo tener la idea, porque los resultados de una u otra forma te pueden venir, pero que se impregnase así la idea y fuesen a la par los resultados. Miquel reconoció que a él le daba un poco de vértigo no empezar bien.
Sí, sobre eso, estábamos hablando del tema Oikos. Yo creo que ha afectado más al exterior, no de aquí de Huesca, sino que yo creo que en Huesca lo hemos llevado todos mucho mejor, pero a la hora de los fichajes sí que costó más. O sea, parecía que éramos como que iba a ser un club que no iban a ir bien las cosas. Y los que estábamos aquí no sentíamos eso. Y es verdad que hubo sobre todo un paréntesis ahí cuando subimos a Benasque, que se fichaba, que no conseguíamos. Jugadores nos dijeron que no, o sea, de no, que no querían venir aquí por diferentes motivos, y todos lo achacábamos un poco al tema Oikos. Bueno, al final se pudo hacer la plantilla que se ha hecho, que es una plantilla espectacular en lo humano y en lo profesional. Y luego el tema de conseguir la idea rápido. A ver, yo tengo mucha confianza en lo que hago y en cómo hacerlo, o sea, porque la idea la tengo y cómo entrenarla también, pero luego el jugador tiene que absorberla y hacerla suya. Y eso es mérito de los jugadores. Dije desde el primer momento que aquí hay capitanes que suman muchísimo, que son muy importantes, que han sido muy importantes cuando eran pocos, porque no es lo mismo entrenar con 6 profesionales que con 26, y los 6 se pueden dejar llevar, y fue al revés. O sea, los 6 entrenaban mejor que los chavales que subían de la cantera, con lo cual el ritmo de entrenamientos nunca fue malo. Y eso te hace que empiece la temporada y empieces a un ritmo alto de competición, que era el miedo que yo tenía de tener 20 jugadores nuevos y que ese ritmo de competición me costara tiempo durante la competición. Y no ha sido así, porque el equipo entrenaba muy bien desde el principio.
Todos conocemos a los jugadores por nombres y apellidos. ¿Cómo es el grupo humano que hay ahora mismo en la Sociedad Deportiva Huesca?
Es la base de que las cosas funcionen bien. Es la base. Hay mezcla, veteranía y juventud. Muchos jugadores jóvenes con muchísimo talento, pero con hambre, y jugadores veteranos que tienen ese mismo hambre y tienen la experiencia de haber estado ya en situaciones importantes. Eso es una mezcla muy buena. No hay ningún jugador en la plantilla que yo diga que esté de vuelta, y eso para mí es clave. O sea, todos son capaces de sumar en el día a día, y esa es la riqueza de esta plantilla.
¿Les notas con la flechita para arriba de la confianza después de ganar el sábado? Porque fíjate, Pedro López, sin haber estado en la dinámica de equipo, hizo una en un canutazo hace un par de semanas, hizo como esa lectura después de Fuenlabrada. Igual es quizá cuestión de confianza, que a veces los resultados fuera no acaben de llegar. ¿Tú lo notas que ahora, después de haber ganado en Santo Domingo?
Yo siempre les saco del resultado a la hora de analizar. Es que no me... Y por eso le ponemos muchas imágenes de vídeo, para que ellos se vean cómo han competido. Y hay momentos donde hemos competido regular y hemos ganado. O sea, ha habido momentos donde no hemos empezado bien el partido y sin embargo hemos acabado ganando. Y hay otros partidos donde hemos empezado muy bien y al final no hemos conseguido un gran resultado. Entonces yo siempre les voy al tema del rendimiento, más que del resultado. Y el rendimiento es verdad que muchas veces condiciona el resultado, pero otras veces el resultado... es un impostor y te hace no conseguir algo que de verdad lo tenías o lo merecías, ¿no? Y eso, pues bueno, yo siempre con el jugador trato de analizar mucho el rendimiento que ellos tienen, y esa confianza va por ahí. La confianza no va por el resultado, porque muchas veces el resultado te va a dar la espalda. La confianza va por lo que tú haces en el día a día y en la competición, y eso, bueno, si tú le muestras las imágenes se darán cuenta de por dónde el camino que llevamos, ¿no?
Eres una persona, un entrenador que se sabe aislar de ruido exterior. No que se sepa aislar, que te aísles, que digas, vienen mal dadas, voy a trabajar con mi equipo, con mis personas de confianza, me da igual lo que digan, o te puede llegar a afectar.
No, intento pero no aislarme porque vea una parte negativa en lo otro, sino porque al final es lo que os he dicho antes. La información que nosotros tenemos es una información muy 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 sesgada de todo lo que hacemos, tanto entrenando como compitiendo, como en el plano personal con los jugadores, qué le ocurre a uno, si tiene algún problema familiar. Todo eso es información que nosotros utilizamos a la hora de poder hacer una alineación, a la hora de poder hacer un equipo, a la hora de poder hacer una convocatoria. Y todo el ruido de fuera, a ver, yo entiendo que hay opinión y yo respeto todas las opiniones y además las valoro también. Pero no quiero que me afecten a mí a la hora de tomar una decisión. Por eso intento aislarme un poco más con mi grupo de trabajo, que somos los que al final tenemos una información más real de todo lo que acontece a nuestro alrededor.
¿Cuesta dejar a tanta gente fuera de las convocatorias? No sé si era un marrón que tú hubieras querido tener.
Quería
a tantos.
Quería una plantilla un pelín más corta. Es verdad que la competición es muy larga y todos van a tener su sitio y su importancia. Pero llevarlo en el día a día no es fácil para un jugador que se queda fuera, no es fácil. Y lo entiendo porque lo he vivido como futbolista y bueno, admiro mucho el jugador que se queda sin convocar y al día siguiente viene con una sonrisa o con una actitud muy positiva a la hora de entrenar. Para mí esos jugadores son, bueno, claves dentro de la dinámica del grupo.
El viernes dijiste que contabas con todos, te preguntaba yo respecto a lo que pueda pasar a partir de enero, pero es cierto que hay más o menos dos o tres que se quedan fuera de la lista. Jaime Seoane, Joaquín, Eibi, al final una molestia por aquí, otra por allá, no ha acabado de entrar en las últimas semanas. ¿Por qué estos tres?
No, porque al final tomamos decisiones, pero sí cuento con ellos. No es fácil hacérselo ver.
¿Ellos lo saben?
Claro, no, a ver, es lo que te digo. A mí cuando un entrenador no me ponía y me decía que seguía contando conmigo, pues a lo mejor me sonaba chino. Pero es que la realidad, os dije el otro día en rueda de prensa y no me sobra nadie. No me sobra nadie.
Claro, yo te puedo entender.
Claro, ellos lo tienen más difícil. Y por eso he dicho que no es fácil y que admiro mucho que ellos vengan al día siguiente a entrenar con una actitud positiva, que lo hacen. Bueno, al final, si ellos siguen por ese camino y tienen la oportunidad y la aprovechan, a lo mejor luego estamos hablando de una situación donde son los jugadores más importantes en el último trimestre. Yo no, O sea, no estoy diciendo que ahora estén, que sean malos jugadores. Lo que estoy diciendo es que ahora mismo, dentro de una plantilla tan competitiva, están participando menos, pero yo sigo contando con ellos.
Hombre, tienen ejemplos delante. Hay futbolistas que de repente se han hecho hueco en el equipo que hace mes y pico no hubieran, no contaban tanto. Quiero decir, el Huesca va consiguiendo resultados por el camino y mientras Mitchell gana futbolistas. Cristo no entraba y entra. Dani Escriche de repente el sábado vuelve a estar. Eugeni, que estaba saliendo desde el banquillo, de repente ya dos partidos seguidos como titular y con un rendimiento extraordinario. Mitchell gana futbolistas y eso también no sé hasta qué punto contagia.
Claro, no, pero son ellos los que se hacen notar. Y yo siempre he dicho lo mismo: cuando hay talento y tú entrenas bien, cuando tengas la oportunidad te van a salir bien las cosas, y eso es lo que está ocurriendo ahora.
¿Ha cambiado en algo el estilo o ha sido condicionado por Ponferradina y Alcorcón, que hemos visto al Huesca sin ser quizá tan vertical, vistoso o espectacular o espléndido? Es que ha habido tantos momentos tan buenos de fútbol. ¿Ha sido intención tuya que el equipo sepa ganar con otras armas? O igual yo estoy muy equivocado, yo soy muy poco.
No, a ver, el rival también te condiciona mucho, pero hemos sabido darle verticalidad al juego en determinados partidos donde la necesitábamos, y otro que teníamos que tener más control del mismo. En estos últimos dos partidos necesitábamos más control del juego porque los rivales tenían muy buenas transiciones y a veces hacen que eso se convierta en un partido un poco más abierto. Y en el partido abierto, pues el Alcorcón estaba consiguiendo buenos resultados. No queríamos un partido tan abierto. Y el jugador lo entendió y lo hizo fenomenal para dominar, para mí, todos los conceptos del juego del otro día, sobre todo el control del balón. Y eso va a depender mucho del resultado, o sea, del rival, y va a depender mucho de los jugadores que tengamos en el terreno de juego.
Estamos hablando de las muchas virtudes y los muy buenos futbolistas que tiene la plantilla de la Sociedad Deportiva Huesca, pero es que en esta segunda división hay unos plantillones espectaculares. Me gustaría saber dónde coloca un poquito Mitchell al Huesca, a qué altura y con quién se puede ver superado, igualado.
No cambio mi plantilla por ninguna. Eso es lo más importante, por todo. Hay grandes plantillas y todo el mundo lo ve, que el Girona, el Rayo. Bueno, si te pones en la plantilla del Cádiz, seguramente sacas muy buenos futbolistas. Bueno, pero hay muchos equipos que tienen el Almería. El Depor, mira dónde está, ahí tiene una buena plantilla. Al final hay muy buenas plantillas, pero yo me quedo con la mía porque ya te digo que soy una persona muy feliz en el día a día con ellos, entrenando, y noto que hay una muy buena armonía y una buena atmósfera de trabajo, y eso en 42 jornadas va a ser clave.
Y muchos recursos. ¿Te permite tantas variantes la plantilla a la hora de atacar? Al final no vas a convencer con aquello de tu sistema, de que tú tienes tu... Es que da la impresión de que en ataque la plantilla tiene la capacidad de hacer lo que le dé la gana para sorprender al rival.
Pues sí, intentar ser imprevisibles es una de las cosas por las que un entrenador puede pelear en ataque, pero ser imprevisibles dentro de un orden, y el orden no lo va a dar cuando no tengamos el balón, y eso el jugador lo entiende. Y hay mucha riqueza táctica en esta plantilla para jugar de determinadas formas o atacar de determinadas maneras y seguir siendo eficaz.
¿Hay plan con Pedro Mosquera y sus cuatro amarillas, mister?
Hasta que le saquen la quinta.
Te preguntaría por Galán, pero claro, con Galán sabemos que está Luisinho. Con Mosquera a mí me pareció en su día que Seoane hubiera entrado en el once inicial en el partido de Cádiz cuando no estuvo Mosquera. ¿Iba a ser así? ¿Iba a ser su...?
Iba a una opción, sí, iba a ser una opción.
Yo tenía esa intuición. Ahora, claro, si cae Mosquera, que de repente entrase pues, Seoane, no lo sé. ¿O sí?
Sí, ¿y por qué no?
Vale.
Sí, sí.
Porque tengo la impresión de que das como transición a los futbolistas, que pasan al banquillo, del banquillo empiezan a tener oportunidad y de repente, y ya después se les da la titularidad. Bueno, así ha pasado, por ejemplo, con Dani Raba, no, con Escriche, no lo sé, sí. Estoy en primero de Mitchell.
No, pues ya, me sorprende que pienses como yo.
O sea que cuando caiga será.
Sí, cuando caiga será.
¿No piensas en que esté para el derbi?
No.
No, porque hay un partido para Mitchell que es el sábado. Evidentemente su gente quiere que gane el Huesca los tres puntos el sábado en Miranda, pero claro, luego claro. Viene todo el mundo, ya está, llega diciembre, la lotería, el derbi, no.
A ver, si fuera una final podemos plantear ciertas cosas, pero en este caso yo creo que hay que ir partido a partido. Y no me preocupa las tarjetas de Pedro, me preocupa el partido del sábado, evidentemente.
Vamos a hacer una pequeña pausa. 3:41 de la tarde. Estamos en Aragón Deporte Huesca con Mitchell.
Este fin de semana sigue todo el deporte de nuestra comunidad en Aragón en Juego. El sábado, a partir de las 3 de la tarde desde el Alcoraz, Sociedad Deportiva Huesca, Rayo Vallecano. Y el domingo, dos partidos. Desde las 12,
falta.
Movistar Estudiantes, Casademont Zaragoza. Y por la tarde, desde las 3, Deportivo de La Coruña, Real Zaragoza. Con el equipo de deportes y todos los oyentes de Aragón Radio. Escúchanos en la FM, en aragonradio.es o en nuestra aplicación móvil. Aragón Radio con el deporte aragonés. I'm a sucker for you. Say the word and I'll go anywhere blindly. I'm a sucker for you. Yeah. Any road you take, you know that you'll find me. I'm a
3:42 de la tarde, Aragón Deporte Huesca, también en nuestro canal de streaming, www.cartv.es/Aragón Deporte, o la app en Android, en iPhone también, para descargar y tener ahí todo el deporte aragonés y, por supuesto, enviar ahora mismo en directo a Mitchell Sánchez junto a mí y junto a Alex Castresana. ¿Tienes una meta de puntos de aquí a que acabe la 2019, que coincide con la primera vuelta?
No. Ganar el sábado sería muy importante y ya veríamos el siguiente, pero no. A ver, no hago cálculos porque va a depender mucho de la competición. Ahora hay mucha igualdad y puede que el Cádiz ahora mismo va destacado, pero no sabemos cuál va a ser el... Dicen que entre 75 por ahí será la cifra, pero puede que no, puede que sean más, pueden que sean menos. Entonces, bueno, yo creo que hay que ir estando preparado para las situaciones negativas que pueden llegar a lo largo de la temporada y llegar a las últimas 10 con opciones de todo. Eso creo que es importante.
Si sumáis todos los puntos de aquí al final de año, que es sumar mucho, pasaríais al mejor Huesca hasta ahora en la historia, que es el de Rubi, que hizo 40 puntos en la primera vuelta con 41. Supongo que eso es motivador, cuanto menos.
Sí, pero es difícil y hay... Bueno, hay tres rivales de por medio y el primero es el Rayo, que no es un rival menor, al revés. Creo que es uno de los gallitos de la categoría. Y vamos a intentar ganar estos tres puntos y luego ir paso a paso. Pero bueno, sería motivador, evidentemente sería un ilusionante decir que hemos sido el mejor Huesca hasta ahora de la historia y sería, pues bueno, es algo a recalcar o motivar para muy, muy motivante para los jugadores.
Lleváis un punto menos ahora mismo que el Huesca... Que el Huesca de Rubi, no sé si tú te haces fuera, en tu foro interno te compara, claro, nosotros también nos dedicamos a ver y tres, a ver un poco la historia.
Y tres menos que el Rayo de Mitchell cuando ascendió. Uh-huh. O sea, creo que lleva en estos momentos 29, lleva 32 el Huesca, o sea que los números son muy buenos, o sea, que vean por donde se vean.
Sí, los números son buenos. Yo creo que la idea también, el juego, ya os he dicho que para mí es importante y estamos donde queremos estar. Pero esto son 42 kilómetros y queda muchísimo. Entonces hay que ser regulares y, lo que os he dicho, llegar con opciones en las últimas 10 jornadas creo que es clave.
¿Qué hacemos con la Copa?
Competir, porque además, joder, estamos con una plantilla larga.
Es el día, ¿no? Para muchos.
Es el día para muchos y luego es, bueno, es una competición muy atractiva y la vamos a dar la importancia que tiene porque queremos que jugadores que no están compitiendo todo lo que ellos quieren pues puedan tener también momentos de competición.
No tenemos novedad hasta ahora de la tarde de que haya modificado.
En principio jugamos jueves.
Será, sí, lo que nos dijo el presidente del Laredo aquí el lunes, que por cierto está deseando recibiros, está aclimatando el césped también, que ha llovido un montón en Laredo, que van a ir 2.000 personas a ver el partido, o sea que, pues bueno, que pinta bien.
Un partido atractivo, evidentemente.
Sí, no sé si veo que no lees mucho las noticias. Enrique Gallego está sonando ya para media segunda. Lo quiere toda la segunda división cedido. Ahí el Huesca tiene que obtener opción preferencial.
Prefiero no hablar de jugadores que no que no tenemos, es Enric, ya hablé en su día y Petón me dijo, dice, no va a estar, entonces hasta ahí.
Pero bueno, tío, que habrá, pues ahora ya le puedes decir, oye, José, ¿tú qué te mueves en esto? A Petón. Mira que... Bueno,
hombre,
yo creo que tiene cartel en primera división. Me extrañaría que volviese a segunda, pero allí tiene que estar el Huesca. Digo yo.
No he hablado con la dirección deportiva en este ni de este jugador ni de ninguno para ahora el mercado de invierno, porque hay partido ahora mismo de competición y estoy muy centrado en lo mío. Seguro que la dirección deportiva tendrá hecho su plan y me lo tendrán que trasladar.
Bueno, veremos. ¿Conoces a Sergio Gross? No.
No.
Muy mal. Nuestro comentarista. Tienes deberes. Tienes que ver. Penalti. Escuchar Aragón Radio habitualmente los martes. Que habla Sergio Gross. Vale. De mucho de fútbol. Que dice lo mismo que tú. Que dice que el Huesca tiene el mismo estilo siempre. A veces le sale no. Y otras veces no. Si no lo escuchas los martes, lo ves en Penalti y Expulsión. Y si no, te pones la jornada de Aragón TV los domingos por la noche. Que muchos domingos también está Sergio. Sergio, ¿te ha querido dejar también alguna pregunta?
Hola, mister, muy buenas. En lo clasificatorio, el equipo está en unas cifras, no sé si excelentes, pero desde luego son muy buenas. Pero en lo deportivo, en lo meramente futbolístico, cuando llegaste a Huesca, ¿esperabas que el equipo tuviese los conceptos así de asimilados a estas alturas? ¿Está donde tú esperabas? ¿Está mejor? ¿Está peor?
Está donde queremos y es gracias a los jugadores.
Otra pregunta de Sergio, ¿dónde más tiene?
Si Michel pudiese coger a un futbolista del Rayo Vallecano para la Sociedad Deportiva Huesca, ¿a qué jugador elegiría?
Ya dice que no.
No, porque la plantilla que tengo es ahora mismo, no la cambio por ninguna otra y no me sobra ni me falta nadie.
Mi pregunta favorita de Sergio es esta.
Desde que llegaste a Huesca siempre has asumido que aquí hay una exigencia que te autoimpones, pero esa autoexigencia la notas desde el entorno, en la calle te preguntan o te exige la afición que el Huesca tiene que estar ahí arriba.
Se nota más, yo creo que vosotros que habéis vivido el Huesca en otras circunstancias notaréis que ahora hay más exigencia. Bueno, yo creo que lo llevamos bien, la plantilla y yo. Pensamos que cuando alguien exige es porque valoran. Y yo creo que estamos valorados y que se nos exige por eso.
Claro, es que llega la jornada número 2 y el Huesca juega así contra el Deportivo de La Coruña. Ahora baja el pistón.
Bueno, pero es bueno. O sea, yo no lo veo como algo negativo. Tenemos que ser un equipo dominador en la categoría y yo creo que el proyecto está hecho para eso.
Déjame que te ponga algo que creo que te gusta. Seguimos en Aragón Radio. ¿Te gusta esto, no, mister?
Sí,
creo,
sí,
Alejandro Sante.
Sí, me gusta.
He dicho últimas preguntas, pero hay... ¿Quién más? Ahora sí te lo prometo que son las últimas. ¿Hay quien te quiere hacer preguntas?
Hola, papá. Soy Miguel. Te quería hacer una pregunta. ¿Cuándo disfrutabas más del fútbol? ¿Cuando eras futbolista, con los ascensos y tu debut? ¿O ahora que eres entrenador, con todo lo que conlleva eso, con el estrés, bueno, y toda la responsabilidad que tienes en estos momentos?
Tiene madera, ¿eh?
Sí, él sabe que disfrutaba más de jugador. Mucho más, mucho más.
¿Por eso te lo dice?
Sí, sí, sí. Ellos ven el... Bueno, ahora lo ven menos, porque no están conmigo, pero sí saben que tengo más preocupaciones ahora, muchas más.
Espera.
Hola, papá. Yo también te voy a hacer una pregunta como Miguel. Soy Ares, ¿eh? La pregunta es, ¿cuándo fue tu día más feliz jugando al fútbol o como entrenador cuando hiciste el ascenso o cuando hiciste tu debut jugando al fútbol? ¿Cuál fue el día más feliz de esos dos? Elige uno.
Por cierto, papi,
te queremos.
Te queremos mucho.
Vaya caracas. A ver, el debut no fue un día tan feliz. Los ascensos sí, han sido los más importantes. Yo creo que vivir un ascenso aquí en Huesca también se ha vivido tanto de segunda B a segunda A como segunda A primera. Habéis tenido el éxito de poder conseguirlo. Yo creo que eso es impagable.
te voy a hacer dos reflexiones sobre tus hijos. Una, que tienen madera de periodistas, y dos, que me ha fascinado que los dos te preguntasen por el aspecto sentimental. Me ha... De verdad, que me ha...
Porque ven que sufro, joder.
Ven que sufro. Te echas mucho de menos.
Sí, 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 sí. Lo que pasa que ahora con el FaceTime y estas cosas, pues lo arreglas un pelín, pero... Pero bueno, la que más lo sufre es Lara, porque al final no puede estar en el... Se lo tiene que comer ella sola. Son dos adolescentes, ¿eh? Que son,
¿cuántos años tienen?
16 y 13. Pues... O sea que... tienen su... tienen su... sí, sí, sí.
Me he dado cuenta, preparando esta entrevista, puede sonar atópico, pero Michel, te quiere mucha gente, ¿eh?
Pues mira, lo agradezco. Tengo grandes amigos, eso sí.
Te quiere mucha gente. Por ejemplo...
Yo como vallecana y como persona amante del fútbol base, ver crecer a un vallecano en el Rayo Vallecano, en el equipo del barrio, pues para mí es un orgullo. Recuerdo a Michel cuando iba al campo del Pozo a entrenar, a Tajamar, cuando el Rayo no tenía ciudad deportiva y cada día era el entreno en un sitio diferente. Y recuerdo al niño con mirada serena, con una sonrisa tímida, pero que cuando salía al campo, el niño empezaba a manejar su mano izquierda y volvía locos a todo el mundo. He de decir que me siento muy mal que fichara por el Murcia con el Málaga y por el Málaga porque se iba a un estandarte. Cuando se retiró me siento mal, aunque pensé, bueno, nos queda Miguel Ángel, que es como Michel si lo ves físicamente, y nos queda Alex, que futbolísticamente es como Michel. Cuando hablé con él y me dijo que quería ser entrenador, me sorprendió bastante. Sin embargo, cuando llevaba la cantera del Rayo Vallecano, era una auténtica gozada ver cómo a los niños les anudaba el cordón de la bota, les ponía la braga porque hacía frío para la garganta, les bajaba la camiseta, les enseñaba, hablaba con ellos con una ternura, con una claridad que los chicos, claro, miraban con los ojos abiertos como diciendo no me lo puedo creer. Era como los maestros, los que verdaderamente enseñan. Verle entrenar a los niños y ver cómo se disfrutaban los niños de él y él de los niños era una auténtica gozada. También se le veía en el cuerpo técnico de Paco Gémez y ahí veías al Michel con los ojos abiertos como si fueran sus niños, absorbiendo todo como una esponja. Cuando le dieron la oportunidad del primer equipo, pues la verdad es que fue un día muy, muy especial, por lo menos para mí. Y bueno, cuando decide fichar por el Huesca, sale, entre comillas, de su zona de confort y yo pienso que es lo mejor que pudo hacer. Porque, bueno, se va a una tierra más fría, pero súper cálida, con una gente que yo creo que le aprecia muchísimo el trabajo y que le da muchísimo cariño por las calles. Tiene las ideas muy claras. Yo digo a todo el mundo que vaya a ver los entrenamientos porque va a disfrutar mucho del Michel, entrenador, y sobre todo me gusta también el Michel psicólogo. Ese Michel que sabe llevar el grupo, ese Michel que como jugador paseaba la pierna izquierda y como entrenador pasea la mano izquierda, para saber llevar el grupo, para obtener lo mejor de cada uno a nivel individual y a nivel colectivo, y para hablar y saber tocar la patata, o sea, el corazón del jugador. Y yo creo que ese es el Michel, ese trabajo que no se ve, pero que Michel y Salva, junto con su cuerpo técnico, lo sabe hacer perfectamente. Para mí los éxitos de Michel son como si fueran mis éxitos, y por eso le deseo ayer, hoy y siempre todo lo mejor. Que besote fuerte, Cristian, y espero que le hagas llorar. Ya me contarás. Y besote, Michel, por supuesto.
Amén, Julia.
No sé si necesitas biografía, pero...
No, increíble. No, es... Además es un encanto la humildad y el saber hacer. Y además son dos rasgos que no me gusta hablar de mí, pero en algo me parezco a ellas en esto. Creo que somos personas humildes y que intentamos hacer bien nuestro trabajo, y eso, pues bueno, lo llevamos por delante siempre.
Es Julia del Mar, compañera, periodista del diario Marca. ¿Me dejas ponerte dos y te dejo?
Sí, sí, sí.
Bueno, Michel, nada, solamente comentarte que sabes que fuiste un modelo para todos los chavales que empezamos en el Rayo, para Miguel Ángel España, para Valentín, para Edu, para mí, para Josemi, para todos los que empezamos ahí en las categorías del Rayo Vallecano. Bueno, solo quería decirte que todavía a día de hoy eres un modelo para mí, eres un modelo de pasión por el fútbol, de integridad, de profesionalidad, de moverte por la pasión y no moverte por otro tipo de intereses. Lo demostraste en el Rayo durante todos los años que estuviste allí y lo sigues demostrando a día de hoy. Solo quiero mandarte un abrazo muy fuerte, darte ánimos y desearte toda la suerte del mundo para que tengas muchos éxitos, porque si alguien se lo merece en el mundo del fútbol, eres tú. Un abrazo muy fuerte, campeón. Ah, otra cosa que se me olvidaba, Michel. Decirte que por la mañana cuando me levanto todavía me duele la cadera, las caderas de los recortes y las bicicletas que me pegabas. Supongo que probablemente a ti todavía te duran también las espinillas de las patadas que te daba. Un abrazo muy fuerte, campeón. No
Simón
te rindas nunca, Michel.
Simón era leñero. Sí.
¿Te duele todavía o no? ¿Quién es Simón?
Simón es compañero mío, es un poco mayor que yo. Lo que pasa es que yo iba un poco adelantado en las categorías inferiores y coincidió conmigo tanto en el primer equipo como en el tercera del Rayo Vallecano. Creo que ahora es profesor. Hacía mucho que no le escuchaba yo a Simón, muchísimo tiempo que no le escuchaba, pero es un crack como persona, un crack. Dejó el fútbol ya en segunda B, segunda división B, pero ya hace unos años y bueno, hacía mucho tiempo que no le escuchaba. Me ha encantado escucharle.
Yo no le conozco, pero me ha encantado cruzarme tres mensajes con él, te lo aseguro.
Sí, sí, es un crack. Es profesor, creo que es profesor de universidad ahora, porque él siguió con sus estudios y todo lo que no hacía como futbolista, que no le daba, como digo yo, no tenía cultura con el balón, que le gustaban más las piernas del rival, era de los defensas de antes, ¿eh? Simón era de los defensas de antes, además se mosqueaba cuando...
Incluso en los entrenamientos.
Digo, incluso en los entrenamientos, pero un pedazo de pan, una gran persona, gran persona.
Pues me alegro de que estés disfrutando, pero es que ya te digo que te quiere mucha gente.
Michelin, aquí Gómez, al aparato. Oye, si subes con el Huesca primera, que te veo que vas lanzado, acuérdate de mí como entrenador de porteros, ¿eh? Igual estoy dispuesto hasta dejar el mundo de las motos, ¿eh? y volver al fútbol. Oye, no hagas mucha pupita a nuestro Rayito, que tiene que mantener la categoría un añito más, ¿vale? Y a ver si te vemos de vuelta a Vallecas. Un abrazo.
Gómez jugó conmigo en el juvenil A del Rayo Vallecano. Su padre fue gran portero del primer equipo del Rayo. Y él se dedica a las motos, ahora viaja por todo el mundo. Coincidimos en las cenas de Navidad, que este año no voy a poder ir, pero coincidimos mucho en las cenas de veteranos. Íbamos y nos veíamos ahí una vez al año, que es la única vez que nos podemos ver, pero también un gran tipo.
De verdad que me alegro que te aprecie tanta gente y de que te vayan también las cosas y que ojalá los oyentes y espectadores hayan disfrutado tanto como yo de verte, además de los viernes o los sábados post partido, velozmente estar aquí un rato contigo. Gracias, Michel.
Gracias a vosotros, ha sido un momento me habéis hecho recordar muchos momentos buenos y yo lo agradezco, lo hemos pasado muy bien.
Espero que hayas estado bien y que nos visites cuando quieras, porque Aragón Radio es tu casa.
Te lo agradezco, así será.
No sé si me haces una promesa final en caso de ascenso, algo habrá que hacer. Miquel dijo que algo relacionado con la barba, me parece, algo así. No sé si tú quieres...
Yo hago lo que... Si queréis hacer algo de subir a la montaña, hacer algo, lo hacemos. Oh, perfecto. Pues
será por montaña.
Algo de pelo y eso, ¿no? Porque...
Un 3.000, o sea, que a mí
tiene
me
que ser un 3.000. Un 3.000 por lo menos.
Bueno, pues un 3.000 haremos. Nos hacemos en bici.
incluimos a tu cuerpo técnico, ¿te parece?
Claro. Hombre, a ellos les encanta la montaña, o sea que eso está hecho.
Firmado. Gracias, mister.
Gracias a vosotros.
Un abrazo. Nos queda un minuto y 18 segundos prácticamente para cerrar este Aragón Deporte Huesca.
Este fin de semana sigue todo el deporte de nuestra comunidad en Aragón en Juego. El sábado, a partir de las 3 de la tarde desde el Alcoraz, Sociedad Deportiva Huesca, Rayo Vallecano. Y el domingo, dos partidos. Desde las 12, Movistar Estudiantes, Casa de Monzaragoza. Y por la tarde, desde las 3, Deportivo de La Coruña, Real Zaragoza. Con el equipo de deportes y todos los oyentes de Aragón Radio. Escúchanos en la FM, en aragonradio.es o en nuestra aplicación móvil. Aragón Radio con el deporte aragonés.
Pues ha sido un gustazo escuchar a Michel Sánchez en la sintonía de Aragón Deporte Huesca aquí en la Radio Autonómica. Hay una cita en el deporte ostense en el día de hoy, 8:30 de la tarde en el Palacio de los Deportes con Bada Huesca. Momento complicado, el equipo necesita el apoyo de la gente. 8:30 de la tarde recibiendo a Rioja. Más deporte a partir de las 7:05. Es día de baloncesto también la sintonía de la Radio Autonómica y por supuesto esta noche en tiempo extra 11:05 con Paco Ortiz Remacha. Ha sido un placer, sean felices, chao.